las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La contraofensiva de Israel en Gaza entra en una nueva fase. Las fuerzas de Israel intensifican los bombardeos para acabar con los terroristas de Hamas. Los medios locales aseguran que estamos ante un ataque más intenso desde la masacre del movimiento islámico de hace exactamente ahora 3 semanas. Esta noche se espera que Israel amplíe las incursiones terrestres en la franja. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo que todavía no está claro es si esta incursión terrestre es la incursión definitiva a gran escala que Israel ha ido retrasando en las últimas 2 semanas. Jordania, por ejemplo, dice textualmente que Israel acaba de lanzar la guerra por tierra en Gaza, aunque desde las fuerzas de defensa israelíes no hacen comentarios al respecto. Lo único que trasladan es que la ofensiva se intensifica, tal y como explica Daniel Agari, su portavoz.
Tras la serie de ataques de los últimos días, las fuerzas terrestres prolongarán esta noche la operación. En las últimas horas hemos aumentado los ataques en Gaza. La Fuerza Aérea está atacando instalaciones terroristas subterráneas y de manera muy significativa.
La información que nos llega es escasa, sobre todo estas últimas horas, porque se han interrumpido por completo las comunicaciones. Por ahora se están registrando movimientos en la frontera norte de la franja y se han reportado intercambio de ataques entre tanques israelíes y Hamas.
El Mundo. Seguimos con atención la crisis que están sufriendo miles de civiles en Gaza. Piden una pausa humanitaria, que no un alto el fuego para que entre la ayuda a la franja. Hoy el Papa Francisco ha pedido el fin de la violencia en todos los conflictos armados que ponen en riesgo a millones de personas. Ha sido en la jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz.
Vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana que ha extraviado el camino de la paz, que ha preferido Caín a Abel y que, perdiendo el sentido de la fraternidad, no recupera el calor del hogar. Intercede por nuestro mundo en peligro y en confusión. Enséñanos a acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte y elimina el futuro.
Que cancele el futuro.
Más cosas. El 11% de los españoles habría sido víctima de abusos sexuales antes de cumplir 18 años, según una encuesta de GAD3 que ha dado a conocer el Defensor del Pueblo. En ese informe se recogen también los casos que se han producido en el interior de las instituciones eclesiásticas. El Defensor del Pueblo habla de 487 casos documentados, a los que se suman 1.430 que ya notificó la Iglesia en su momento. Hay algunas fuentes que han hecho sus cálculos, las habituales, y están hablando de 400.000 víctimas en el seno de la Iglesia. Para mí que se han pasado. Bueno, el politólogo Manuel Mostaza ha explicado en 13 que este dato, el baile de cifras respecto a la Iglesia católica, responde a una extrapolación de la población total de España, que no se debe hacer, porque la muestra utilizada, 8.000 entrevistas en la encuesta de GAD3, es lo suficientemente grande para que no haya error.
Extrapolar a mí me parece una cosa un poco disparatada y esto puede acabar siendo la aportación española a las fake news internacionales. Yo creo que sin duda es una interpretación sesgada e interesada. Yo creo que no tiene rigor hacer esa extrapolación, insisto, es una cifra muy baja y el margen de error es del 1%. Y sobre el 0,6 puede hacer bailar mucho la cifra final hacia abajo y hacia arriba.
En cualquier caso, hablando de abusos sexuales, según datos que maneja la Fundación ANAR, estos contra menores de edad se han multiplicado por 4 en la última década. Un desastre, ¿eh? Benjamín Ballesteros es director técnico de ANAR y nos atiende en directo. Benjamín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, gracias por atendernos a estas horas un viernes, Benjamín. Oye, el informe del Defensor habla de que el 11% de los españoles habría sufrido. ¿No es una barbaridad el dato?
Bueno, pues la verdad es que debo decirte que no. Uh-huh. Es decir, no es una barbaridad, por desgracia, porque de hecho el propio Consejo de Europa sacó hace unos años una campaña que decía que 1 de cada 5, como los dedos de la mano,
sí, sí,
1 de cada 5 son víctimas de abuso sexual en Europa a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, que incluso la estimación puede ser más conservadora si bajamos a un 11%, porque el Consejo de Europa lo elevaba hasta un 20%.
¡Qué barbaridad! ¿Cuál sería el perfil? ¿Se puede hablar de algún denominador común?
Bueno, pues el perfil de la víctima, sí, en principio, es el de una niña, digo niña porque es lo que
Mayoritariamente.
Mayoritariamente, de unos 11 años, entre 11 y 12 años. Y bueno, también es importante, yo creo, que señalar que hay uno de cada cinco niños. Es decir, que el 20% de los casos son varones. Que normalmente cuando se piensa en abuso sexual solamente se piensa en el caso de las mujeres. Y el porcentaje de mujer aumenta en proporción a también según aumenta la edad. Es decir, es más frecuente en la adolescencia en el caso de las mujeres, ¿no?
¡Qué horror!
Por lo demás suele ser víctimas, como digo, que se producen, o sea, es decir, como sabéis, el perfil del agresor normalmente suele ser el del padre, el propio padre biológico suele ser el principal agresor, y suelen ser personas que están dentro del entorno de la confianza hasta un 70% de los casos, con lo cual quiere decir que cualquier niño o cualquier niña puede ser víctima de un abuso sexual, ¿no?
O sea, no está, me quedo con ese entorno familiar y ese inmenso porcentaje de mayoría, que es ahí donde se produce la barbaridad esta. Muchas víctimas callan de por vida casi, precisamente porque no encuentran apoyo, y es que hablan de su propia familia, claro.
Sí, así es. De hecho, bueno, en este estudio que Fundación ANAR hicimos, analizamos un total de 6.183 casos de niños, niñas y adolescentes que habían sufrido abusos y que nosotros habíamos ayudado, ¿no? Y por eso tenemos, digamos, una información privilegiada, pues podemos entrar en conocer qué es lo que ocurría. Bueno, pues decirte, Ángel, que solamente el 43% de las que hablaron con nosotros tenían intención de denunciar la situación ellos o su familia, su propio entorno. Y luego, por desgracia, lo que suele ocurrir suele ser que en la mayoría de los casos se niega o se justifica o no se hace nada. O lo que es peor todavía, en muchas ocasiones se culpa a las víctimas de ser ellas las que han provocado de alguna manera el que se pueda producir. Con todo eso, lo que suele ocurrir, suele pasar que no se atreven a poner denuncia y que cuando por fin ponen denuncia, el 18,2% de los casos se archivan por falta de pruebas. Porque, por desgracia, pues en muchas ocasiones no existe la forma de probar que los abusos, más allá del propio testimonio de la víctima.
Imagínate durante cuántos años. Y la última, Benjamín, claro, la pregunta del millón. A ver cómo me resumes. ¿Cómo se puede prevenir este auténtico desastre?
Bueno, pues muy importante en el tema de la prevención, de entrada, el poder entender que los padres y madres tenemos la posibilidad de hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad, que la sexualidad no es solo algo que tienen que dar en el colegio. Nosotros tenemos que transmitir nuestros propios valores. Y desde edades muy, muy tempranas tenemos que hablar con nuestros hijos explicándoles que todos tenemos sexo y que nadie tiene derecho a tocar sus zonas íntimas. De hecho, hay una regla que se llama la regla de Kiko, que si metéis en internet rápidamente se ve, es un dibujo que se puede contar a los niños desde muy chiquitines cómo ellos tienen derecho a decir no, y que en el momento en el que alguien les trate de tocar, porque los tocamientos son el tipo de abuso más frecuente, claro, que existe, tenemos que poder comunicárselo, contárselo algún familiar. Y luego el tema también de la tecnología, que es otra de las cosas que también está haciendo bastante daño en este sentido, ¿no? Enseñar a nuestros hijos los riesgos que existen a través de las tecnologías en el momento que les entregamos un teléfono móvil. Solo te apunto un dato, porque sé que vais con prisa.
Sí.
Pero fíjate el dato de este informe. Cuando empezamos, hace 10 años atrás, el informe, teníamos casos de abuso sexual en grupo, un 2,1%. Ya en la actualidad representan el 10,5% de los casos de abuso sexual.
¿En cuántos años? ¿En cuántos años?
En 10 años, en una década.
Fíjate.
En una década. Hemos pasado del 2,1 al 10,5%. Es decir, ahora mismo, por cada 10 casos de abuso sexual, uno es en manada, es en grupo. Y esto tiene que ver con el acceso a la tecnología, el acceso a la pornografía, donde nuestros jóvenes, nuestros niños, desde edades muy tempranas, 9, 10 años, están accediendo a contenidos pornográficos que empiezan a normalizar y que consideran que, bueno, pues genera ese alejamiento también de las víctimas en muchas ocasiones a la hora de
Benjamín, me quedo con ese código. ¿Me has dicho código Kiko? ¿Se llama así como se busca?
La regla de Kiko. La regla de Kiko. Te digo, son un dibujito que sacó el Consejo de Europa. que si lo metéis en internet, para cualquier padre, en un momento determinado dices, ¿cómo le explico yo a mi hijo lo que puede y lo que no debe? Pues el dibujito lo explica de una forma muy sencilla en 2 segundos.
Qué bueno. La regla de Kiko. Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR. Como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. La cita política del fin de es el Comité Federal del PSOE, otro teatrillo en el que Sánchez va a pedir manos libres para negociar con Junts y con Esquerra, como si no la estuviera ya, es un paripé. Bueno, no va a dar detalles sobre la ley de amnistía, la única discrepante prevista es la de Emiliano García Page. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Para consultar al partido, Pedro Sánchez solo tiene que mirarse al espejo. Bromea más de un dirigente porque el líder exhibirá un aval total del cónclave a sus negociaciones. En un giro de guión, lanzará la consulta a la militancia sobre el acuerdo con Sumar y además ha decidido solicitar el aval a las alianzas aún por concretar con el resto de grupos parlamentarios. Ante la recta final de sus tratos, Sánchez exige una carta blanca que podrá lucir a posteriori de los acuerdos necesarios para alcanzar la investidura. Ya sea por disciplina o convicción, el partido prioriza que su secretario general conserve el gobierno. El apoyo cerrado apenas se verá alterado por la oposición de Emiliano García Page a las cesiones a los separatistas. Nadie espera más rechazo que el suyo. Su crítica está descontada ante una amnistía que el alto mando del PSOE pretende dar por amortizada, pero al mismo tiempo espera que Pedro Sánchez inicie en su discurso la necesaria pedagogía.
En el entorno de Sánchez se vende, y tienen razón, que ya hay acuerdo, que no habrá por tanto repetición de elecciones. En el PP quieren seguir preparados por si acaso. Por eso Núñez Feijóo ha aplazado los cambios internos en el Partido Popular. Maribel Sánchez.
Feijóo apuesta tanto por la experiencia como por la hoja de servicios para elegir a los cargos del partido, pero hasta que Sánchez mueva ficha sobre la investidura no habrá cambios, ni entre quienes los ocuparon de forma temporal, como los portavoces de Senado y Congreso. Y es que en Génova no quieren que el electorado se distraiga de lo importante, de mantenerse firme contra la amnistía y el sanchismo, y si hubiera repetición electoral, habría que echar toda la carne en el asador. Tendrían pocos días para convencer a aquellos que dudaron a última hora y destrozaron las encuestas electorales que les daban una amplia mayoría. Sería una difícil y complicada segunda oportunidad para la que Feijóo quiere un partido cohesionado y por eso se prodiga esta semana en el País Vasco o en Cataluña y mantiene la movilización en la calle durante el fin de semana en Málaga o en Valencia.
Por cierto, el PP ha exigido al gobierno la convocatoria de la conferencia sectorial sobre inmigración. Quieren que se coordine con las comunidades el traslado de miles de migrantes desde Canarias a distintos puntos de la península. Lo explicaba su secretaria general, Cuca Gamarra.
Frente a la opacidad e improvisación del gobierno en funciones, de Sánchez, de Marlaska y de Escrivá, reclamamos transparencia, coordinación y planificación en materia de inmigración, que vaya sin duda alguna acompañada de una política exterior de Estado que contribuya a afrontar este problema en origen.
Desde el gobierno responden con todo tipo de descalificativos. Les tachan al PP de irresponsable, ignorante, insolidario. Grande Marlaska.
Respuestas fáciles que lo único que determinan y conllevan es la manifestación de una ignorancia, creo que importante, y poca seriedad. Creo que en esas declaraciones el señor Feijóo ha sido poco responsable y poco solidario.
Hace un rato, en nuestro tema del día, el abogado experto en inmigraciones, Daniel Melián, nos ha explicado cómo se decide a qué comunidad se traslada a cada quien.
Dependen por una parte de las plazas disponibles y por otra del grado de vulnerabilidad. Actualmente el tiempo medio de estancia en los dispositivos de acogida humanitaria es de 1 mes, pero estos plazos se amplían si se detectan vulnerabilidades. Nada más llegar a los dispositivos de acogida existan especialistas en la detección de estas vulnerabilidades para, si fuera necesario, pues poder ampliar el tiempo de estancia en los centros.
En Estados Unidos continúa la búsqueda del autor del tiroteo del pasado miércoles en Maine, que acabó con la vida de 18 personas y hirió a otras 13. El operativo policial se centra en un río cerca de donde apareció el coche de este militar estadounidense en la reserva. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cientos de policías locales del condado, estatales y federales siguen buscando a Robert Carr, el responsable de la matanza de Lewiston. En estos momentos, buzos apoyados en robots subacuáticos y aparatos de sonar están registrando una parte del río junto al que se encontró el vehículo utilizado por Carr para huir. También han sido localizados un teléfono móvil, así como una nota que dejó escrita Card en uno de sus domicilios. Una nota que varios medios estadounidenses califican como nota de suicidio, aunque la policía no ha querido dar detalles. Mientras, los habitantes de Lewiston, cerca de 40.000, así como de dos localidades vecinas, siguen bajo la orden de permanecer en sus domicilios. Esa norma no ha cambiado, decía el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Maine. Queremos mantener la seguridad de nuestras comunidades.
Y este fin de semana toca cambiar la hora. La madrugada del sábado al domingo a las 3 serán las 2. Entramos así en el horario de invierno, lo hacemos con cuatro comunidades en alerta naranja por viento y lluvia. Son Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. El domingo se espera una mejora del tiempo, pero ya sabes, a dormir una horita más. Y la postdata en la linterna, que como siempre la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hace ya muchos años hubo un joven cantante que se hizo popular cantando en el metro de Madrid. Era la época del boom de los cantautores y él pegó un pelotazo con esta canción.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando.
Se llama Javier Álvarez y acabó siendo apadrinado por Ana Belén y por Víctor Manuel, y de ahí al estrellato. La pregunta es quién sería el Javier Álvarez de hoy, y creo que la respuesta no está en el metro, sino en las redes sociales. Y aquí encontramos un fenómeno paralelo, pero del siglo XXI. Quédate con este nombre, Íñigo Quintero. Hace solo un mes, casi nadie había oído hablar de él. Hoy es el primer cantante español que ha conseguido ser número uno a nivel mundial.
No sé a dónde voy, no es real.
Este joven gallego de 22 años, estudiante de psicología, ha desbancado, atento, a Rosalía, a Quevedo y a Bad Bunny. Tres de los nombres más potentes del panorama musical juvenil. Lo ha hecho con esta canción que se titula Si no estás, y por medio de las redes sociales ha conseguido superar las 143 millones de escuchas en Spotify. Se llama, digo, Íñigo Quintero, y no concede entrevistas. Es un enigma al que deseo éxito y que se encuentra, como cantó Javier Álvarez, en la edad del porvenir.
Somos la edad del porvenir. Somos la edad del porvenir.
Gracias, Juan. Buen fin de...
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, ¿qué ilusión? ¡Oídos, de verdad! Ay, ay, ay. Herrera, padre, Herrera, hijo, todos, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Papi, con leche, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
53.467. 5, 3, 4, 6, 7. Serie 30, 0, 3, 0.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, buenas noches. Hemos analizado la distribución en las distintas comunidades de los migrantes que han llegado en los últimos días a Canarias. Lo cierto es que estamos viviendo una crisis migratoria sin precedentes desde 2006 y la alcaldesa de Mogán, en Las Palmas de Gran Canaria, nos ha recordado que este es un problema de toda España y no solo de las islas.
A día de hoy, Pedro Sánchez y su gobierno, la crisis migratoria no la tienen en su agenda. Nosotros estamos a 2.500 kilómetros de Madrid y siguen sin tener la agenda y siguen sin declarar como un problema de Estado el tema de la migración. El problema de la migración es un tema de España, que ahora lo estamos asumiendo nosotros, porque, como hemos dicho, es la frontera sur. Pero es un problema también de la Unión Europea.
Y precisamente para hablar de esta crisis, el lunes nos fuimos a encender la linterna hasta el origen, desde Senegal, de donde parten muchas de esas pateras. Conocimos a Bai, que tiene 30 años, hasta en 6 ocasiones ha intentado llegar a España y su segundo intento fue por mar desde Tánger.
Luego lo intentamos por mar desde Tánger con una Zodiac. La marina marroquí nos interceptó de nuevo, nos devolvió, nos tomaron declaración en una comisaría y nos quedamos allí. Nuestro objetivo entonces era llegar sí o sí a España. No trabajábamos, no dormíamos, solo estábamos centrados en encontrar la mejor forma de conseguir llegar a España.
Y después...
Brutal la historia de este chaval.
Eso es, totalmente. Como muchas de las que conocisteis allí, por ejemplo, la de las mujeres, que son otras de las víctimas de esta situación. Son muchas las que pierden a sus maridos, muchas madres las que pierden a sus hijos, como esta que vamos a escuchar. Aunque forma parte de un centro de ayuda a mujeres que han perdido un familiar, hasta hace muy poquito no había hablado de la pérdida de su hijo.
Recuerdo perfectamente el día que se fue mi hijo. Recuerdo estar en el mercado, ir a comprar una medicina que necesitaba. Ese fue el día que se fue mi hijo, el último día que le vi. Y luego nunca tuve noticias. Pasaron los meses y los años. Con el tiempo le di por perdido. Ahora pienso que está muerto. Ha sido muy difícil para mí darle por muerto sin ninguna información y hacerme cargo de la familia.
Esta es otra de las historias que conocimos en Senegal y es que ellas, las viudas, las madres que pierden a sus hijos por esta situación, sufren mucho. Algunas veces ponen todo su dinero en este viaje y les ayudan a partir sin saber si van a regresar o no. Uli es una de ellas. No hace falta traducción para notar ese dolor.
Fue la primera pregunta.
Y se rompió.
Solo le dije, señora, ¿qué pasó? Cuénteme. ¡Zas! Y explotó. Fue increíble.
Bueno, normal por esas situaciones tan duras que viven. Y aquí, de regreso a España, ha sido una semana de acuerdos de gobierno entre Sumar y el Partido Socialista. Un acuerdo que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez daban a conocer el martes con mucho cariño.
Querido presidente, querido Pedro, sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no. Yo sé muy bien, lo llevo en mi piel, que llegar a acuerdos es muy difícil.
Querida Yolanda, yo poco menos que voy a repetir lo mismo que ha dicho Yolanda en su primera intervención, pero creo que es importante hacerlo.
Bueno, escucharlo no tiene desperdicio.
Luego al día siguiente con Herrera puse Love Story.
Ah,
pero es que ya como le toca la
le
cara,
pega
como
también.
Le coge,
sí, sí,
él
sí.
Le mira así de arriba como diciendo, ay Dios mío, rubia, impresionante.
Me estás haciendo spoiler, que lo sepas, porque me gustó mucho, como lo contabas tú, te metías mucho en el papel.
Sí, y entonces es cuando ella se derrite y le toca la cara así hacia arriba, como en Lo que viento se llevó, Super Yoli comió, como Olivia de Havilland, ¿sí? Y él, Pedro, mirándola hacia abajo como diciendo, come here, my darling. Soy Carl Sánchez, no Carl Gable, no. Carl Sánchez.
Y ahí está el acuerdo de gobierno.
Qué bonito.
Qué bonito te ha quedado, Ángel.
Es que vamos, que fue mira, la piel de gallina.
Totalmente. Bueno, es una semana en la que hemos llegado a la conclusión de que te vas a quedar sordo. Más o menos como Rick Astley, que el pobre se está quedando tocado del oído por tocar la batería y a ti te va a acabar pasando lo mismo por el volumen de los auriculares.
Ha reconocido que ha tenido que cambiar algunas melodías de sus canciones porque ha perdido audición. De hecho, dice que tiene que usar audífonos. La culpa, según él, la tiene que llevar tocando la batería desde que es un niño y que se ha expuesto, lógicamente, a música alta desde que comenzó su carrera.
Pues mira, eso me pasa a mí con los cascos.
Es que siempre tiene los cascos muy altos, Ángel. Eso deberías mirarlo,
sí,
¿eh?
Sí.
Te va a pasar como él.
Sí.
Trabajaremos en ello, no te preocupes, Ángel.
Sí,
tienes todo el apoyo del equipo.
¿Te apoyamos? estamos contigo.
Muchas gracias.
Igual.
Yo soy
eso mismo.
Ángela Escatú.
Sí. Y también estamos contigo, pero también estamos de María, con María Jesús Montero, que somos muy fans de ella. Pero Maite Alcaraz amplió la lista esta semana.
Y del estado del bienestar.
Yo insisto en el hashtag María Jesús Montero otra vez portavoz, ya. Almohadilla Montero portavoz. Ya.
Y monedero de ministro de que lo querías.
De lo que sea.
De lo que sea, ¿no? Nos vale de cualquier cosa.
De la marina. De exactamente igual.
No des ideas, Ángel, que igual se cumplen. Bueno.
Oye, ¿ya puestos?
Ya, bueno, eso es verdad.
No iba a cambiar mucho la cosa.
No, también tienes razón. Ahí te doy la razón. No sé si sabes que no es bueno aferrarse a lo material. Creo que tienes dependencia de tu silla en el estudio y que yo sepa, no tienen tu nombre escrito, Ángel. Así que, Alejandro Requeijo,
pues lo voy a poner
yo,
en la de la redacción, sí lo puse.
Es verdad.
Con un mensajito, además.
Un mensaje bastante...
bastante claro, diplomático.
Sí, bueno,
diplomático
de aquella manera.
Bueno, sí.
En fin, que tu nombre en la del estudio todavía no está puesto, así que Alejandro Requeijo y yo no tenemos la culpa. Buenas tardes, Ángel.
¿Dónde te has sentado?
En tu sitio.
¿Por qué?
Porque me ha apetecido. ¿Tienes algún problema?
No, Cari. El problema lo tienes tú. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué? ¿Estás cómodo en tu sitio, no?
Estoy cómodo. Guardándote la silla.
Calentándome la silla.
No te diré que se ha desatado el golpe de estado y que ya no hace falta que vuelvas porque me parecería injusto.
No, porque sabes que vuelvo y te machaco.
Pues nada.
Pues eso, diplomacia. Ministro de Exteriores, vamos, vendete con monedero enfrente y yo ministro de Exteriores, clavadito.
Madre mía, la que nos iba a caer. Y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Ben I. King, porque tal día como hoy, en 1960, hace 63 años, grabó este tema, Stand By Me.
When the night has come. Una de las mejores canciones de la historia.
Para que luego digas que escojo mal.
No. Hoy mira, para un día.
Llevas diciendo eso toda la semana.
Mentira. En tres minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
No, I won't be afraid.
Haz eso subiendo escaleras.
No.
Mantén ese tono subiendo escaleras. Aquí echándote el pisto.
Hombre, vamos a ponernos serios, por favor, ¿eh? Sí. Que tenemos temas muy serios esta noche. Por desgracia, Ángel, toca hablar de abusos sexuales cometidos en la iglesia a raíz del informe presentado por el defensor del pueblo, ¿no? Lo venimos contando también aquí en COPE, un tema difícil, doloroso, pero también necesario de afrontar, ¿no? Hoy conocíamos que los obispos españoles van a reunir el lunes para abordar, entre otros temas relacionados, pues este informe. Y también la Conferencia de Religiosos de España, en un comunicado, agradecía el trabajo realizado por el defensor del pueblo y señalaba que estudiarán las propuestas reflejadas. Vamos a hablar esta noche con su presidente, el dominico Jesús Díaz Sariego. Otra cuestión importante, estamos a punto de clausurar la primera Asamblea General del Sínodo, que se viene celebrando este mes de octubre en Roma, y hablaremos con la teóloga laica española Cristina Hinojés, que es una de las personas directamente designadas por el Papa con voto para participar en esta Asamblea.
Pues te escucho en dos minutos.
Venga, hasta ahora.
Adiós, Irene, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.